Hola chicos, muy buenas noches. Espero se encuentren bien. Es un gusto que estén de nuevo aquí en su podcast de Literalmente. Mi nombre es Annie y espero hacerlos pasar un buen rato. Había estado algunos días sin grabar nada, como que se me apagó la vela creativa. Pero ya vamos mejorando. Y espero que se escuche bien. Espero que la edición de sonido alcance a tapar los ruidos exteriores. Estoy muy cerca de la ventana porque hace calor y hay mucho ruido ambiental de jardín. Hay muchos ahí, muchos ruidillos y por allá están mis perros ladrando. No sé qué se celebra o qué se festeje el día de hoy, la verdad, pero desde la mañana han estado con muchos fuegos artificiales, cohetes, de todo. Parece Navidad o algo así. Y bueno, ahí tienen el sufrimiento de mis pobres perros, sobre todo del pastor alemán, que a pesar de ser un perro pues grande, se ve medio raro que a cada cohete se anda corriendo a esconderse o a hacerse bola en todos lados. Pero bueno, a ver si me logro escuchar con claridad. El día de hoy les traigo el libro de La Hermandad de la Sábana Santa, de la autora Julia Navarro. Antes de entrar en tema, ya saben que van los avisos parroquiales que ya tenía rato que no daba. Y me da mucho gusto porque la gente está un poco más activa en Twitter. Me han estado mandando mensajes y pues ahí dando ánimos y de todo. Y muchos saludos a Sergio Rodríguez, a Aristox, que también está ahí el pendiente y que casi lo obligué a escuchar el podcast. No, él nos sigue por el podcast de Con Música de Noche Geek. Entonces le recomendé el de Literalmente, creo que le echo un ojo a ver qué tal le parece. También muchos saludos a Aldo Méndez, que siempre está al pendiente del podcast de Literalmente, mandando saludos y todo, escuchando desde el trabajo. A Quiereme con Trova, a Guillermo Guerrero, Gerardo Zarco y a Jorge Rochín. Rochín me comentaba que tiene a su hija de 11 años, creo que de 11 años, 10, 11 por ahí, y me decía que luego se ponen a escuchar el podcast juntos porque le gusta mucho leer a su hija. Y la verdad que me dio mucho gusto tu mensaje, me dio gusto saber eso. Qué bueno que compartan esos momentos juntos y que la apoyes en este gusto por la lectura. Es muy, muy bonito, la verdad. Entonces, espero que no le hayas puesto el del destripador, esperamos. Pero este ya está más light, más ligero. Saludos a todos ellos, muchas gracias por sus mensajes y por estar ahí presente, ¿no? Bueno, dejando ya el lado social, vamos a la parte ya de literatura. Les vamos a hablar de este libro que yo leí hace algunos años, que a pesar de que ha tenido algunas críticas, a mí en lo personal me gustó, se me hace interesante la temática. Y bueno, Julia Navarro nace en España. Ella empieza como periodista, más tarde se decide a hacer novelas y precisamente debuta con La Hermandad de la Sábana Santa, que sale en el 2004. De Julia yo he leído solamente dos obras, que ha sido esta de la Sábana Santa, y después pude leer La Biblia de Barro, que la publican en el 2005. Bueno, esta novela nos habla acerca de sucesos que se van dando en la Catedral de San Juan en Turín, en Italia. Se van dando accidentes, incendios, sucesos extraños que han ido pasando durante mucho tiempo en precisamente dentro de la Catedral de Turín y que obviamente pues no pasan desapercibidos. Pasa un nuevo incendio, se sucede este nuevo accidente y ahí entra la policía italiana. Hace presencia varios como especialistas, podría decirse. Entre ellos destaca el detective Marco Balloni, que es especialista en arte, junto con la entre arqueóloga, historiadora y no sé qué, Sofía Galloni, que es una mujer muy interesante, de un carácter muy fuerte, y también la reportera Ana Jiménez, que ella busca como la nota que la lance a la fama, como una nota así, pum, que sea lo que impulse su carrera. Entonces, con este nuevo suceso, no solamente, digamos que no solamente pasa un incendio dentro de la catedral, lo que pasa es que también hay un cadáver, un hombre, encuentran a un hombre sin lengua y no se logran explicar el por qué o el cómo o el quién. Estos tres personajes como que se van adentrando en las investigaciones, cada uno por su lado, bueno, sobre todo la periodista, porque son intrépidas, sobre todo las mujeres, les dan como un rol y un carácter más acá, más intrépido, más fuerte, que no se detienen simplemente, sino que ahí andan investigando y se andan moviendo para todos lados. Y como que como lo que tratan de hacer, o lo que la teoría que ellos tienen, es que todos estos sucesos y sobre todo estos asesinatos tienen que ver precisamente con la Sábana Santa, con la historia y sobre todo con el pasado de la Sábana Santa. Nos habla de personajes muy, muy, ¿cómo les diré? Pues raros, porque nos habla, no solamente es este personaje el que encuentran sin lengua, sino que hay varios, pues que están mudos, que su lengua fue cortada. Nos habla de templarios, tanto los templarios como antiguos, como templarios modernos. Ya mete a los templarios ya en esta época, en esta era. Nos habla de personajes influyentes, de negocios, de cardenales, de gente importante. Y va armando toda esta historia. Y todo gira precisamente alrededor de la historia de la Sábana Santa, de personajes históricos que quisieron apropiarse de ella, de personajes que lograron apropiarse de ella, y como que todo el caminito o todo el recorrido que ha ido teniendo esta reliquia para poder llegar hasta nuestros días. Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué es la Sábana Santa. Se le conoce también como el Sindone, Sudario de Turín o Santo Sudario. Es la prenda o el pedazo de tela con el que se supone fue envuelto el cuerpo de Jesucristo después de ser bajado de la cruz. Como ustedes ya recordarán, sabrán o habrán leído, después de que baja, José de Arimatea lo envuelve en este pedazo de tela que mide aproximadamente 4 metros por 1.20 más o menos. Lo envuelven, lo dejan en el sepulcro. 3 días después, lo único que encuentran es este pedazo de tela que queda como impreso con la figura del cuerpo de Jesucristo, su cara, sus rasgos, sus heridas, y que se supone también queda impregnado de la sangre de Cristo. Bueno, esta Sábana Santa ha sido sometida a lo largo de muchísimos años a muchos como análisis, experimentos y revisiones, pruebas. Le han quitado pedacitos para tomar muestras, vaya, para el carbono 14, que de hecho lo sitúa muchos años después de Cristo, muchísimos años después de Cristo. Entonces, como que según el carbono 14 es una falsificación, según la Iglesia Católica. Aún a pesar de los resultados del carbono 14, lo da como válido, vaya, como una reliquia real. Fue fotografiada en el año 1800 y algo, 1890, chiscándole al 1900. La fotografía a un hombrecito y se da cuenta, ya cuando ve el negativo, que precisamente en el negativo sale el rostro de Jesucristo, con rasgos y todo esto. Entonces ya después se fueron haciendo bajo nuevas luces, literalmente hablando, le van dando como diferentes fotografías bajo diferentes luces para ver qué es lo que contrastaba, qué es lo que contenía, o qué es lo que a cierta, o más bien bajo un ojo humano normal, no podían haber visto. Hicieron pruebas incluso de las bacterias que contenían, y pues como nos cuenta Julia Navarro, la Sábana Santa en realidad ha pasado por varios como accidentes o varias pruebas, por así decirlo, o cosas que le han pasado. Una de ellas fue un incendio de la que casi logra salir sin ningún daño, y ha tenido varias reparaciones por manos de expertos y por manos de religiosos y religiosas que han tenido la intención de repararla y con la intención precisamente de que dure mucho más tiempo. Pero bueno, esta prenda o reliquia o como la quieran llamar, los historiadores no se ponen de acuerdo bien o no la ubican bien como en un preciso momento, sino como que de repente aparece en determinada época, como por arte de magia, pum. Y ya de ahí empieza como a rodar por el mundo, a rodar por diferentes manos, por diferentes organizaciones y todo esto. Esta es la historia que nos trae Julia Navarro. Nos va contando acerca del recorrido, como les comento, de la Sábana Santa, de todo lo que ha pasado. Y pues también nos habla de los templarios. No sé si recuerden el podcast de los Reyes Malditos. Yo ya les había comentado un poco acerca de los templarios, de quiénes eran, a qué se dedicaban y qué era lo que hacían. Pues ya son bastantes podcasts. Está cañón para que se acuerden o para que se regresen más bien a revisar lo que fue el podcast de los Reyes Malditos, hablando precisamente de estos templarios. Entonces, ¿qué les parece si les doy una pequeña repasada de lo que fueron estos hombrecitos? Bueno, miren, ellos se llamaban la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, o más cortito, la Orden del Temple. Fue fundada en 1128 para asegurar la custodia de los santos lugares en Palestina y proteger las rutas de peregrinaje. Ellos surgen en la Primera Cruzada. Fue un grupo reducido, como de 9 caballeros franceses, que como que fueron más allá del deber, como que arriesgaron todo sin importarles nada. Defendieron con uñas y dientes el territorio. Entonces, como que ellos 9 empiezan a formar esta pequeña orden. Poco a poco fueron ganando como respeto, fama, riquezas y sobre todo más gente. Más gente se fue adhiriendo a ellos. Iban ganando notoriedad porque eran así como que, wow, los caballeros, ¿no? Era la orden de Cristo. Entonces fue tanto como la fama que fueron adquiriendo, que precisamente se les fueron dando, se fue haciendo como tipo leyenda urbana alrededor de ellos. Se decía que tenían rituales de iniciación, o que tenían nada más así rituales que no iban, como que no iban muy de acuerdo con la fe católica, o que hacían brujería, que robaban, que violaban. Se les acusó de muchas cosas. Igual y por tanto secretismo, ¿no?, que tenían entre ellos. En esta orden había diferentes grados. Obviamente el grado más alto era el del gran maestre, que tenía era como si fuera su príncipe o su rey. Después estaban los grandes priores o preceptores. Más abajo los visitadores. Después los comendadores. Y hasta abajo estaban los hermanos sirvientes, que eran inferiores a los caballeros de la orden. Digamos como que eran los principiantes, ya después iban como escalando. Estos caballeros estaban sometidos a como que a varios, bueno, se les brindaba privilegios, pero también se les quitaban muchas cosas. Ejemplo, se les imponía la castidad, además el voto de pobreza, de obediencia, no debían de besar ni mirar demasiado a ninguna mujer. Eran entrenados en la guerra y se suponía que eran tan, como que tan buenos y tan, pues sí, tan fuertes y todo esto, que aceptaban el combate aún siendo minoría, incluso de 3 personas contra 1. Ellos no podían zafarse de la guerra. Si alguien, no podían decirle no al combate, vaya, aunque fueran menos, a esto se refiere. No podían ser rescatados con dinero y solo podían cazar leones. Esas son algunas de las cosas que se decían. Les digo, hay muchísimo secretismo y como muchas cosas que se dicen acerca de la Orden del Temple. Una de estas cosas era precisamente que eran los encargados de cuidar y custodiar las reliquias sagradas. Ejemplo, como la Vera Cruz, que yo les había comentado antes, o la Cruz Verdadera en la que fue crucificado Jesús, que después se fue como... Se fueron como repartiendo la Vera Cruz en todos lados. Lo iban como cortando cachitos y lo iban repartiendo en diferentes lugares. Pero bueno, eso no tiene nada que ver aquí. Su centro administrativo estaba en París. Les digo que iban como de menos a más. Y como les comento, iban ganando tanta notoriedad y tanta riqueza a través de los años, porque estuvieron activos 180 y tantos años. Entonces, imagínense, tantos años, durante tantas guerras, pues iban juntando muchísima riqueza, se iban apropiando de todo lo que encontraban y pues era tanto su poder que los reyes les pedían dinero prestado. Eran como el banco de la Iglesia Católica, por decirlo así. Como ya les había comentado en ese podcast, pues como que su misma fama es su perdición. Ganan tanta fama y son tan poderosos que precisamente todo este poderío se supone que es lo que los hunde. El rey Felipe el Hermoso decide como como aniquilarlos, como decir, bueno, si los elimino a ellos de una sola vez, elimino la deuda que tengo, me apodero de todas sus riquezas y todos salen ganando. Entonces es así como se empieza a crear este complot en contra de los caballeros templarios y donde cae el último gran maestre, Jacques de Molay. Pero bueno, todo esto es otra historia. Nada más es una pincelada, una pequeña... pues sí, ¿no? Para que recuerden quiénes eran y todo esto. Y Julia Navarro los introduce en la novela precisamente desde un principio. Te va contando en capítulos lo que es el presente, la investigación de del asesinato que ocurrió en Turín, de las investigaciones que llevan a cabo estos personajes, de todo lo que van padeciendo y sufriendo y sobre todo exponiéndose, lo que van investigando, los personajes que son involucrados ahí, porque hay muchos personajes que te va metiendo y que te va haciendo buena el suspenso. Y en otros capítulos te va hablando de historia. Incluso te habla de Jesús, de los discípulos, de todo lo que tuvo que pasar y todo esto, y cómo poco a poco va avanzando la historia de la Sábana Santa, cómo ha ido rodando por el mundo, cómo la han ido escondiendo, cómo la han ido atacando y cómo pues va sobreviviendo poco a poco. Se supone, bueno, es lo que nos plantea Julia Navarro, que como que la hermandad de la... No, perdón, se supone que los templarios sobrevivieron, porque les he de decir que cuando fueron apresados en Francia, no apresan a todos, algunos logran escapar con vida. Entonces, ese pequeño grupo que logra escapar se fugan y llegan a España. Ahí se supone, o dice la leyenda urbana, cuentan que ahí se reagrupan y siguen con sus... pues con el temple, como que no se vienen abajo, sino que al contrario, agarran nueva fuerza y continúan. Pero no está documentado, no está como que... no se están seguros, pues vaya, si fue lo que pasó o si nada más son pues suposiciones. Pero volviendo al libro, nos dice Julia Navarro que después de esto ellos sí logran sobrevivir, que logran reconstruir lo que es la orden del temple y que después... han ido como custodiando todas estas reliquias hasta el presente, que aún hoy en nuestros días están entre nosotros los caballeros, que todavía hay caballeros que se encargan de proteger y de custodiar. Y pues estos tres personajes, los que les comentaba, como que sin querer van adentrándose poco a poco, como que dentro de, pues sí, adentrándose dentro bien, como que van más bien siendo arrastrados en toda esta historia. Y lo que tiene Julia Navarro es que sus libros no siempre terminan de la mejor manera, al menos a mi punto de vista, como que ni los buenos terminan bien ni los malos son tan derrotados como debieran ser. Entonces hay una mezcla ahí como que curiosa, pero son buenas los finales también queda. Eso sí he de decirles, hay mucha controversia en cuanto a estos libros porque están un poco extensos. Es un librote, ahí sí no les miento, que también lo pueden, incluso lo pueden usar de arma blanca, porque sí está muy extenso el libro, muy grande. Hay que leerlo con paciencia, sin desesperarse, sobre todo en las partes históricas, que es lo que a mí me comentaban, que es lo que más les cuesta trabajo, que se pierden en la parte histórica, porque luego como mete tanto personaje o tanto así, pero al final todos estos capítulos históricos se requieren y son necesarios para que puedas comprender la historia. O sea, ya no te mete historia nada más de relleno, no, sino que son necesarias y que te van aportando muchos detalles que tú necesitas. Además, bueno, o eso sí, un pequeño punto en contra que yo vi en el libro es que se va desarrollando la historia muy bien, te va adentrando en lo que es en el suspenso, en todos estos asesinatos, en los buenos, los malos, la historia, pero ya cuando llega el desenlace del libro, como que todo sucede demasiado rápido. Y yo pensé que era la única que lo había notado o como que la única que le había brincado ese pequeño detalle. No, hemos tenido conversaciones y es lo que nos parece como que al final se pudo haber extendido un poquito más. Si de por sí ya llevaba tanto material, tantas páginas, como que hubiera invertido unas poquitas más en darle un final un poquito más extenso. No cortar todo de tajo, sino darle un poco más despacio al final. Pero bueno, aún así merece la pena leerlo, a pesar de que hay gente que pues así de la nada dicen, ¿sabes qué? No me gusta Julia Navarro, no puedo leerla. Y otras que dicen, a mí sí me gusta, yo sigo leyendo más de ella. Entonces hay de todo, no se queden con las opiniones de las demás personas, sino que échenle un ojo, lean por ustedes mismos y ya de ahí pues determinen si es una lectura para ustedes o si pues no encaja dentro de sus gustos, pero no se queden así. Esta es la recomendación que les traigo el día de hoy. Espero les haya gustado, que les haya llamado la atención y pues les agradezco mucho sus mensajes de apoyo y todo esto. Han estado, se atoraron un poquito los números, no importa, hay que seguir adelante. Ustedes sigan dando corazoncitos, sigan dando like y si pueden escribir una reseña en iTunes, muchísimo mejor, se los agradecería. Pueden recomendar, no sean egoístas, pueden recomendar el podcast para que más gente me escuche y para que esta comunidad lectora vaya creciendo más y más cada día. Recuerden que me pueden seguir en @analopsi en Twitter o en Facebook, ahí me encuentran. Y de verdad, gracias por sus comentarios. Muchos de ustedes han llegado a mí gracias a las recomendaciones de Noche Geek y a los podcasts que realizo los domingos con Mario de Noche Geek en el podcast con música. Entonces ahí me pueden encontrar, estoy entre semana trabajando en los podcasts de literalmente, y el fin de semana, los domingos, estamos en vivo a las 10 de la noche en Noche Geek con el programa con música. Por ahí espero verlos en uno o en otro podcast. Entonces, pásenla bien, chicos, nos escuchamos el próximo show. Tengan bonita noche.
What I must be, 'cause I can see, I can see, I can see that there are no guarantees.
Break it down and get it right. Break it down and
don't you need till you've got us on our knees. What they mean, I can see in between. I can see what they mean. I can see that there are no guarantees.